En Hoy en Madrid, Senectud Divino Tesoro, porque lo importante es cumplir años.
Y cumplirlos con calidad de vida, cumplirlos con opciones, con alternativas de ocio, pero también con la posibilidad de saber, bueno, pues que en un momento determinado a lo mejor tenemos que recurrir a pedir ayuda, a acudir a alguna residencia y saber elegir también cuál puede ser la mejor. Sergio Rodríguez, Senectud Divino Tesoro, comienza un viernes más y en el día de hoy que nos vamos a centrar precisamente en eso, ¿no? ¿En qué nos vamos a fijar para elegir esa residencia?
Efectivamente, los criterios a tener en cuenta, y muchas más cosas de ocio que tenemos por aquí apuntadas. Como ya sé que vamos mal de tiempo, vamos a ir rapidito y saludamos ya a Cecilia Sánchez de Mundo Mayor. Cecilia, bienvenida un día más. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y Cecilia viene acompañada también, además de Rosa Gutiérrez, que es trabajadora social, lleva además la coordinación del Servicio de Información y Orientación de Mundo Mayor. Rosa, también bienvenida, buenos días.
Muy buenos días a todos, gracias por invitarme.
Bueno, Cecilia, vamos con esas preguntas más frecuentes a la hora, esas preocupaciones también más frecuentes a la hora de elegir residencia.
Sobre todo nos preguntan qué criterios son los que tiene que tener en cuenta una persona a la hora de buscar una residencia. Entonces, yo creo que Rosa nos puede... Espero que nos pueda contestar esto.
Rosa.
Muy bien, bueno, pues pasamos. Hay que tener tres aspectos, sobre todo hay que tenerlos en cuenta antes de ponernos a buscar una residencia. Lo primero son las necesidades asistenciales que tiene nuestro mayor, ¿vale? Saber qué cuidados son los que necesitan antes de ponernos a buscar
un centro. Porque no todos necesitan lo mismo.
Efectivamente. Depende de la patología que presente. No es lo mismo una persona con Alzheimer como una persona con una fractura de cadera, por ejemplo, ¿vale? Seguido tenemos que saber con qué presupuesto contamos y cuánto tiempo va a necesitar estar ingresada esta persona. Obviamente no es lo mismo buscar un centro para una rehabilitación, que es una estancia temporal de 2-3 meses, a un paciente con Alzheimer, que normalmente la estancia suele ser de forma permanente. Y por último, bueno, la zona de preferencia, lógicamente, de donde estén ubicados estos centros, ¿vale? Teniendo en cuenta estos tres aspectos, yo siempre digo a las familias que no debe de primar nunca la zona, ¿vale? Que lo importante es qué asistencia necesita ese mayor, ¿vale? Entonces hay que buscar el recurso en base a lo que el mayor necesita.
Prioritario, porque parece que se invierten los términos, ¿no? ¿Cuál está más cerca de casa, a la hora de transportar?
Que es lógico, porque bueno, oye, todos queremos ver a nuestros familiares, pero...
Sobre todo por eso, porque haya un acercamiento, porque me sea sencillito, tengo 10 minutos, me voy a acercar a verle, que no a lo mejor muy lejos.
Eso es, lo que pasa que siempre la atención del mayor es lo importante. Y el esfuerzo en todo caso lo tenemos que hacer la familia si nos tenemos que desplazar. Bueno, pero saber que tenemos el recurso adecuado para nuestro mayor es muy, muy importante.
Es lo que tiene que ver.
Si hay familia, lógicamente yo siempre aconsejo, pues bueno, que se consensúe tanto las visitas a los centros, bueno, pues como qué elección de centro vamos a hacer, ¿vale? Entonces, implicación por parte de todos los familiares. Si comenzamos a ver, bueno, una vez que tengamos elegidos más o menos los centros que consideramos que tenemos que empezar a visitar, recomendaciones, pues bueno, primero pedir cita a los centros. Hay muchas familias que piensan que es mejor presentarse en un centro sin avisar, pues porque, bueno, voy a ver algo que a lo mejor de otra manera me ocultan.
Para que no me lo maquille.
Eso es, ¿vale? Yo no lo aconsejo, ¿vale? Aconsejo que pidan cita, les van a atender correctamente, les van a dedicar el tiempo que se necesita, porque buscar y elegir un centro no es fácil, ¿vale?
Crea conflictos a veces, tenéis constancia entre diversos, son por ejemplo varios hermanos, decide uno, no deciden todos, ¿no? Esa falta de consenso a veces se produce y ¿qué ocurre?
Se puede producir, ¿vale? Lo que pasa es que sí es normal, si todos están de acuerdo y ven que realmente ese mayor tiene que estar ingresado en un centro porque es necesario, no puede permanecer en casa, al final yo creo que bueno, suelen llegar a un acuerdo todos, ¿vale? Y sí que prima en este caso la atención de ese mayor, ¿vale? Porque cada hijo puede vivir en una zona totalmente diferente, entonces bueno, pues en estos casos sí que creo que las elecciones que se suelen hacer son las correctas, ¿no? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, a la hora de visitar una residencia, si hoy alguien tiene que visitar un centro, ¿en qué cosas se pueden fijar, ¿no? O deben fijarse? Bueno, pues en principio, cómo se encuentran, el aspecto de sus mayores, ¿vale? Si están bien aseados, si están bien peinados, si están guapos, ¿vale? En definitiva. Si están los auxiliares trabajando con ellos, si están interactuando con ellos, ¿vale? ¿Qué comportamiento es el que tienen hacia ellos? Un dato muy importante y que es sencillo de ver es si la persona que nos está enseñando el centro conoce a los residentes por su nombre. Cuando les llama, ¿cómo responden esos mayores? Sí, siempre digo, los mayores no engañan, ¿vale? O sea, que si les das cariño y les estás atendiendo
como
correctamente, efectivamente, ellos no engañan. O sea, que esa información de ese comportamiento de esos mayores nos va a decir mucho, ¿vale? De ese centro. Cuando estemos visitando el centro, ver las instalaciones, ver cómo están, si están bien conservadas. Un centro no debe de oler, ¿vale? Hay veces que te dicen, no, es que huele mucho. Una residencia no debe de oler mal, ¿vale? Obviamente todos, cada uno tenemos nuestra casa y cada casa huele de una manera diferente, pero no huele, no tiene por qué oler mal, ¿vale? Vamos a un hospital, ¿no? Decimos, es que huele hospital, ¿no? Que todos decimos. Sí. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Y muy importante, cuando estemos visitando el centro, transmitir qué necesidades son las que tiene nuestro mayor, ¿vale? Porque una residencia puede tener múltiples servicios, pero de esos servicios la mayoría no son los adecuados para el cuidado de mi padre o de mi madre, ¿vale? Entonces, centrar bien la información y transmitir cómo está, qué patologías presenta y cerciorarnos de que ese centro tiene los servicios adecuados para que mi mayor esté cuidado.
Uh-huh. El trato, muy importante. Me venía comentando, por ejemplo, Cecilia hace un momento, la forma de despertar. Por ejemplo, una cosa tan curiosa, ¿no? Cecilia, me decías, no es lo mismo presentarse en la habitación, tirar hacia arriba de la persiana, sí, y ¿cómo sería lo idóneo?
Nos explicaban ayer, cuando una persona tiene, por ejemplo, Alzheimer, el despertar es una cosa tan básica como el despertar, no abrir la persiana en la habitación y decir buenos días, vamos a desayunar. No, la levantas despacio, dices buenos días, hoy es 20 de enero, son las 9 de la mañana, vamos a desayunar. Uh-huh. Incluso en la siesta, ¿no? Cuando se vuelven a dormir la siesta, ocurre lo mismo. Hay que volver a decir eso de forma suave, de forma educada y, uh-huh, y con buen trato.
Uh-huh. Otra cuestión que planteábamos, Rosa, existe a veces cierto sentimiento de culpa en los familiares por dejar a su abuelete allí en, sí, la residencia. ¿Eso se detecta también?
Se detecta y, bueno, yo creo que es en casi todos los casos, pero yo creo que nos pasaría a todos, ¿no? Nadie nos planteamos que tiene que llegar el momento de ingresar a nuestros padres en un centro. Culturalmente, bueno, pues no lo vemos bien y efectivamente nos da la sensación de abandono y es todo lo contrario, porque lo que hay que hacer es verificar y ver qué centros son los adecuados y le vamos a proporcionar los cuidados que realmente necesita este mayor. Uh-huh. La elección del centro es muy importante precisamente para paliar un poco este sentimiento, porque en el momento que ingresan el centro y vemos que están bien cuidados, bien atendidos, que pueden recuperar, este sentimiento seguro que va desapareciendo. Uh-huh. Y también es importante esta elección, como comentábamos antes, para evitar, por ejemplo, cambios de residencia, ¿vale? Que en este caso, de cara al mayor y de cara a la familia, les desestabiliza muchísimo.
Uh-huh. ¿Y al mayor cómo se le dice que va a ir a esa residencia? Porque es verdad que el hijo o la hija puede traer ese sentimiento de culpa, pero es verdad que la persona también se siente mal. Uh-huh. Y de alguna manera es verdad que en muchos casos ni siquiera lo acepta.
En muchísimos casos el mayor lo que quiere es quedarse en su casa, ¿vale? Entonces, sí, la familia tiene que trabajar con esta persona mayor en el sentido de que entienda cuál es la situación, sobre todo en los casos en los que son estancias temporales por recuperación. Bueno,
el mayor, es fácilmente entendible,
efectivamente,
sí.
Pero cuando no es así, ¿vale? Que los cuidados que requieren, los hijos viven fuera, no puedes estar sola porque ya empiezas con olvidos, desorientación y ese mayor no es consciente de ello. Es difícil, pero al final, una vez que están en los centros, las propias personas mayores, el no conocer lo que es una residencia, no son los asilos de antes, ¿vale? Yo tampoco querría ir a un asilo de antes, ¿eh?
Uh-huh. Ya no se emplea esa palabra.
No. No, entonces ha cambiado muchísimo, ¿eh? Entonces, uh-huh, ese mayor, cuando ingresa en un centro y ve que realmente está recibiendo las atenciones correctas, que me cuidan bien, que me dan cariño, obviamente esa adaptación,
es
bueno,
diferente.
Sí.
¿Eh?
Uh-huh.
¿Nos podemos fijar en algo en concreto para saber qué es una residencia aconsejable?
A ver, lo más importante, una vez que vayamos a decidirnos por un centro, es toda residencia tiene que estar autorizada por Comunidad de Madrid. Esto es un dato importante que todas las familias tienen que verificar y saber. Uh-huh. Entonces, esta información, como la obtienen una vez que visitan los centros, toda residencia está obligada a tenerlo en expuesto, en este caso en un sitio visible, normalmente en la zona de recepción, tiene que tener esta autorización. Y si no la tienen, yo aconsejo a los familiares que la pidan, ¿vale? Porque
sí,
tienen
vale,
que, efectivamente, uh-huh, porque están obligados a ello.
Que no haya lugar a duda.
Uh-huh.
Hay mucha más información, desde luego, en esa web, www.mundomayor.com, aquí hacemos un primer acercamiento, diríamos,
sí,
pero en la página web, desde luego, vais a encontrar todos los datos y os van a echar una mano siempre que lo necesitéis. Pero también queremos tratar otros
sí,
asuntos.
Seguiremos en el futuro, por
claro
supuesto,
que sí.
Son muchos los oyentes que buscan información,
sí,
efectivamente, sobre la ley de dependencia, por ejemplo, los recursos que existen, uh-huh, en la comunidad y que muchas veces se desconocen, recursos alternativos que iremos dando también, porque uno no tiene por qué ir exactamente a una residencia pedir la plaza, lo hablábamos fuera de micrófono la semana pasada, se pueden también concertar plazas pagando un porcentaje. Uh-huh. Eso lo iremos comentando. Lo iremos comentando. Uh-huh. Ahora, si te parece, porque Cecilia me ha traído una agenda muy completa, creo que hay
muchas
actos
cosas, ¿sí?,
para mayores, interesantísimos para estos mayores. Por ejemplo, Cecilia.
En Majadahonda, desde el día 10, se pueden inscribir todas las parejas que celebren durante este 2012 sus bodas de oro. Tienen que adjuntar en el ayuntamiento el libro de familia y una fotografía de su enlace. El plazo acaba el 6 de febrero y el 16 de febrero el ayuntamiento les hará un homenaje.
Creo que tenemos también en Paracuellos del Jarama alguna cosa.
El ayuntamiento también está organizando una visita gratuita a Cosmocaixa de Alcobendas. Se pueden apuntar hasta 30 personas en el centro de mayores. La cita es el 9 de febrero. Irán a Cosmocaixa y podrán hacer una visita guiada y un taller con recetas para mitigar molestias en los mayores.
Aquí cerquita, en Pozuelo del Arcón.
Nos vamos de tapas en la cuarta degustación de Pozuelo de Tapas. Será desde ayer y hasta este domingo. Podemos consumir tapa y consumición por 2,75 euros.
Ratito.
Seguimos en Moralzarzal, por ejemplo.
Podemos hacer senderismo el sábado a las 10 de la mañana. Mañana podemos visitar los manantiales del valle. Para inscribirse hay que ir al Hogar del Mayor.
¿Y en Aranjuez?
En Aranjuez tenemos a Patricia Kraus. Es a las 8 de la tarde mañana y los mayores de 65 años podrán acceder por 3 o 5 euros según la localidad que elijan.
Un pedazo artista que estuvo aquí hace
sí,
poco también.
Menudo bozarrón.
Tenemos aquí también actividades de teatro, ¿no, Cecilia?
Más teatro en el Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas. La obra Mudos la podemos ver mañana a las 8 de la tarde. Hay 50 entradas a precio súper reducido.
Uh-huh. Tenemos también cosas en Collado Villalba.
El ayuntamiento ha organizado una charla coloquio llamada Consejos para un correcto empleo de los medicamentos. Es a las 11 el día 25.
¿Y en Valdemoro?
Exposición durante este mes de enero, Abuelos y Abuelas. En la Biblioteca Municipal Ana María Matute se pueden contemplar más de un centenar de libros y películas que hacen referencia a esta figura familiar.
Y un recordatorio cultural de aquí de la capital.
En Madrid, el Museo del Prado, el lunes vuelve a ser gratis para todo el mundo.
Atención, gratis. Ay, el Museo del Prado.
¡Qué bien! ¡Cuántas actividades! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Por aquello de que fomentamos que nuestros mayores estén más activos que nunca.
Bueno, y Belén, hablábamos al principio del programa y te hizo gracia esos
angelitos
del buen rollo. Bueno,
sí.
Pues son las buenas noticias que vamos recopilando, que recopila Cecilia a través de esa página magnífica de Mundo Mayor y que nosotros también vamos a recopilar a través del teléfono 915-12-8787 y también a través del correo electrónico del programa hoy, @ondamadrid.es. ¿Cuáles hemos recogido, Cecilia?
Jesús nos ha escrito porque estaba preocupado con los resultados médicos de una prueba que le han hecho a su mujer. Después de 10 días de nervios, ayer nos escribió para decirnos que al final todo ha salido bien.
Bien.
Javier también nos decía, llevaba meses intentando que le devolvieran el dinero de una factura telefónica errónea que le había llegado a casa. Dice que tras meses de lucha, la semana pasada consiguió recuperar casi 1,000 euros que le debían.
Es mi héroe.
Casi nada.
Y por último, Mari Carmen nos dejó esta frase en la red social. Cada día para mí es un regalo y doy gracias porque cada día que amanece es una nueva oportunidad que me da la vida para ser mejor y para fijarme en las muchas cosas que tengo buenas. Esto, aunque alguna persona pueda no creerlo, es una buena noticia.
Claro que sí.
¡Ey, qué maravillas! Bueno, Senectud, divino tesoro, lo queremos demostrar aquí en Oye Madrid todos los viernes y lo hacemos con la ayuda de Mundo Mayor, que nos echan siempre una mano. Cecilia Sánchez, Rosa Gutiérrez, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Onda Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Fútbol en Onda Madrid.
El domingo, desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto. Como partidos más destacados, el derbi de las urgencias en